Vamos a hablar con Héctor Enrique, campeón mundial de México 86, al cumplirse un nuevo aniversario. Héctor, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo.
Bueno. ¿Cómo fue la convocatoria de selección? ¿Se acuerda de ese día? ¿Cómo lo llamaron?
Sí, me acuerdo perfecto de ese día, que estaba en mi casa con mi mujer y mi hijo. Y prendo la radio y ahí escucho la convocatoria del para el Mundial 86, porque bueno, en ese tiempo no te podían avisar por teléfono porque no teníamos.
¿Usted no tenía teléfono en su casa?
Ni yo y ni la mayoría de los argentinos, que en ese momento no había casi.
¿Y qué sintió? ¿Lo habló con su pareja? ¿Lo habló con quién?
No, sentí felicidad, orgullo, pensé en mis viejos, que se rompieron el alma para que nosotros seamos jugadores, y estar en la selección es motivo de orgullo para cualquiera, sobre todo un pibe que sale del potrero, de familia muy humilde, y tener la suerte de representar al país, futbolísticamente hablando, fue algo maravilloso, ¿no?
Ese día, obviamente, o no sé, capaz que sí, sintió que estaba preparándose para lo que venía después, sentía que podía integrar una selección con posibilidades.
Sí, siempre que me tocó jugar desde el potrero, siempre jugué para ganar. No se enseña, nadie te enseña a ganar, eso ya viene con uno. Pues yo siempre digo de que hay que enseñar a los jugadores de fútbol, hay que enseñarle a cómo ganar, no a ganar, porque eso viene, lo tenemos dentro de cada uno. Y bueno, el orgullo siempre de vestir la camiseta de la selección, más allá de que éramos una selección criticada, cuando nos fuimos de Argentina para México, fueron nada más que nuestros familiares a despedirnos, y cuando volvimos estaba prácticamente el país esperándonos en Ezeiza, ¿no?
Bueno, usted, primer partido que entra es contra Italia, ¿verdad?
Exactamente, entra un ratito.
A los 74 minutos por Borghi.
Por Borghi, sí.
¿Cómo se lo dice Bilardo? ¿Lo llama? ¿Qué le dice? ¿Preparate?
Anda adentro, métete en la cancha. Mucho no había para explicar, nosotros somos jugadores profesionales, jugadores de selección. Me paré en la posición en la cual jugaba en River. Y jugué un rato que me vino bien para ver cómo estaba, en cuanto a la velocidad, la fuerza, porque uno se va midiendo si estás adentro de la cancha, estando afuera es imposible. Y me sentí cómodo, me sentí bien. Después ya contra Bulgaria entré 45 minutos.
Claro, sí, después. Y bueno, contra Uruguay no jugó, y después ya contra Inglaterra empieza a jugar de titular y juega los últimos tres partidos de titular. ¿Por qué sintió que usted podía entrar de titular, o por qué Bilardo, qué le dijo Bilardo por qué lo iba a poner de titular?
Sí, encima entro yo por el que hizo el gol el partido anterior contra Uruguay, claro. Pedro Pasculi. Y es algo que seguramente Bilardo lo tenía pensado y dijo, cuando empecemos a jugar, bueno, esta fase que venía, reforzó lo que es la mitad de la cancha. En mí encontraba un jugador que tenía mucho despliegue físico y manejo, y soltó un poco más para adelante a Maradona. Yo me entero que iba a jugar 2 horas antes, o sea, en la charla. La noche anterior, Bilardo no me dijo nada, seguramente para que yo duerma tranquilo. Y la verdad que dormí como un angelito. Y a la hora de... Todos me preguntan, ¿estabas nervioso? Y yo le decía de que no, porque lo único que más o menos sabía hacer era jugar a la pelota. Y bueno, entré a un equipo que estaba muy bien en todas sus líneas, que tenía jugadores en la mitad de la cancha que jugaban buen fútbol. Y eso facilitó mucho las cosas, ¿no?
Jugar con Maradona en ese Mundial, ¿a usted los hacía sentir que si el partido venía complicado se le ataban a él y resolvía, o no era tan así?
No, nosotros cuando podíamos dársela se la dábamos, que a veces, yo lo hablo con los chicos de ahora, por ejemplo con Leandro Paredes, le digo, no siempre se la tenés que dar a Messi. Por ahí vos gambeteando uno o dos y rompiendo líneas, le podés facilitar las cosas a Messi. Y es lo que hacíamos nosotros con el Diego. No siempre se la dábamos. Obviamente que cuando la tenía él había más posibilidades de que surja algo bueno. Por ejemplo, el gol contra los ingleses, aquellos goles contra Bélgica. De esos pies salen cualquier cosa. Pero no siempre había que dársela. Y es lo que hacíamos, ¿no? Porque Burruchaga rompía con gambeta, el Vasco, Justi, yo. Cualquiera de nosotros tenía la técnica para hacerlo. Obviamente nadie en el mundo, ni en ese momento ni ahora, tenía la habilidad de Maradona, ¿no?
¿Cómo vivió el gol a los ingleses? Usted le da la pelota a Maradona, ¿y usted qué ve desde ahí, desde el lugar que estaba?
Cuando recibe Diego, gira, controla, gira y se afirma, yo sabía de que terminaban gol, porque lo sufrimos muchísimo en cada entrenamiento, que nos tocó jugar allá en México, que no había forma de quitársela, más allá de que nosotros queríamos, al igual que los ingleses. Siempre dicen de que si era un equipo uruguayo o paraguayo, le hubiesen pegado una patada o lo hubiesen agarrado la camiseta. Los ingleses querían hacer eso, pero cuando tiraban una patada o lo querían agarrar, Diego ya no estaba más.
Claro.
Hizo el mejor gol de la historia de los mundiales.
¿Y el gol de Burruchaga, el tercero, cómo lo vivió? Porque se había puesto muy complicado el partido. Habían empatado los alemanes 3 minutos antes. Y bueno, cuando se va corriendo, ¿usted veía el gol? ¿Cómo lo vivió desde adentro?
No, fue una... Bueno, nosotros de ir ganando 2-0, estábamos más para el tercero que ellos para el descuento. Se encuentran con el 2-1, después con el empate. Nunca bajamos los brazos, siempre seguimos luchando. Una jugada ahí en la mitad de la cancha, que fuimos el alemán y yo muy pero muy fuerte, con un poquito de mala intención, parte de él y parte mía. La pelota va a la cabeza de Diego. Diego se la tira de cabeza al gringo Justi, y Justi la mete de vuelta para adentro, y Diego de una le mete una pelota impresionante a Burruchaga. Y esa corrida interminable, que parecía interminable, donde la adelantó un poco para que, como pensábamos, de que el arquero podía llegar, por suerte no llegó, la puntió con el botín derecho e hizo el gol que nos alegró a nosotros como plantel, como grupo, como equipo, al cuerpo técnico y a todo el país, que nos daba la segunda Copa del Mundo, ¿no?
¿Qué hablaban en los vestuarios? ¿Qué después de los partidos, Bilardo participaba de charlas? ¿Las tenían a solas entre ustedes?
Sí, no, las charlas eran antes de los partidos y previo y en el entretiempo. Después, como nosotros ganábamos y las cosas estaban saliendo bien, no había mucho para decir o para corregir. Y tratábamos en los momentos que teníamos para descansar, eso, descansar, estar con la cabecita tranquila, entrenábamos bien, nos alimentábamos muy, muy, pero muy bien, y a la hora de jugar estábamos preparados para esa competencia tan importante que tuvimos la suerte de ganar.
El hecho de que ustedes llegaran a la selección no siendo tan estrellas como llegan hoy por ahí algunos jugadores, ¿les hizo tener más hambre?
No, yo no creo en eso. Yo creo en los buenos jugadores. Nosotros, lo que pasa es que cualquiera de nosotros, si hubiese la prensa que hay hoy, éramos tan famosos como estos pibes, pero estos jugadores nuestros lo dan todo, lo dejan todo. Lamentablemente no se está dando, sobre todo en el último mundial, en el anteúltimo mundial en Brasil, donde la selección argentina hizo las cosas muy bien. La final que juega contra Alemania, que nos toca perder, Argentina hizo mérito para ganar y quedarse con la Copa del Mundo, y lamentablemente no se dio, pero hay que seguir.
Creo que ese día jugó mejor que Alemania, me parece, ¿no?
Sí que jugó mejor.
¿Ustedes se sienten un poco más reconocidos que la selección del 78 por el tema de la dictadura?
Nosotros nos sentimos tan importantes como ellos y ellos como nosotros. Los campeones del mundo del 78 fueron nuestros ídolos, enseñaron el camino, y cuando vos salís a la cancha no salís con un milico al lado. Sí. Entonces fueron legítimos ganadores de un mundial que nos alegraron a todos los argentinos.
Héctor, le hago la última. Ahí cuando lo llamé vi su WhatsApp y dice la frase "con Diego hasta la muerte". ¿Qué significa eso para usted?
Eso, con Diego siempre, de corazón, más allá de que trabaje con él o no, más allá de que nos veamos mucho menos que antes, el Diego es mi vieja, el Diego es mi viejo. Lo quiero. Muchas veces me dicen que es jugar con Maradona, y yo digo, jugar con Maradona es como que vos estés comiendo en tu casa y de repente bajes a comer con vos Jesús. Eso es jugar con Maradona, una persona que yo quiero, respeto, porque aparte de ser el máximo ídolo, el mejor jugador de todos los tiempos, él para con nosotros siempre fue uno más, y eso yo lo valoro muchísimo.
Bueno, Héctor, le agradezco muchísimo el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca y le mando un gran abrazo.
Un placer enorme, ¿eh? Abrazo grande.